Hola, 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 buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de si nos acompañan en vivo o si nos escuchan en nuestra versión de podcast. Este es un episodio más de The Soccer Bar, como se pueden dar cuenta. Un día más en el que Don Diego Cora no está al control de la situación, pero eso implica que habrán chequecitos firmados, ¿no? Porque cuando hay dinero entrando, hay dinero saliendo. Pero bueno, estamos aquí no para hablar de dinero, o bueno, de pronto sí. Estamos aquí para hablar de MLS, para hablar de las llaves de playoffs, para hablar de los partidos que se vienen este fin de semana, para hablar de un montón de preguntas especialmente, ¿no? Con toda la situación de las rivalidades, de los enfrentamientos, de cómo se van a decidir, de cuándo se van a decidir. Escucharemos obviamente protagonistas de todos los lados. Hay algunas llaves que pareciera se definieron desde el arranque. Eso precisamente es lo que nos vamos a preguntar. Y sin más preámbulos, el que sí está conmigo es don Nico Moreno. Don Nico, ¿cómo anda la cosa?
Hola, ¿qué tal familia de Soccer Bar, de Unánimo, de Pulso, en todos los lugares que nos escuchan? Gracias por estar con nosotros. Y yo tengo que decir algo del señor Diego Cora, así como él a veces viene y me trae cositas que él ve en Instagram. No ha venido haciendo mucho dinero y estaba por ahí buscando o viendo yates y helicópteros. Le debe estar yendo muy bien al señor Cora.
Probablemente la próxima temporada de Soccer Bar tenga su helicóptero privado para poderse mover de estadio a estadio. Vamos a ver, ¿no? Vamos a ver. Eso,
Qué bien ser el jefe, ¿ah?
sí, en eso no anda moviéndose el jefe y eso está bien, ¿no? Bueno, don Nico, hay un montón de temas, un montón de protagonistas, un montón de historias, así que arranquemos más bien rápido. Este es el show, este es el programa de las preguntas, ¿no? Y la primera es. Puede ser simple, pero creo que es bastante importante. Se vienen los primeros eliminados. Se jugó la primera ronda de partidos de playoffs. Se abrieron las llaves. De nuevo, para recordar a la gente, son todas llaves a tres. Pero hay unas que evidentemente se pueden decidir inmediatamente en el segundo partido, ¿no? ¿Se vienen, don Nico, los primeros eliminados?
Sí, yo creo que es claro, durante esta ronda, no sé si, bueno, por lo menos uno de ellos, el mismo día de mañana, ¿no? Podría ser que Colorado sea el primer eliminado, ¿no? El otro encuentro es un poco más peleado, diría yo. Creo que Charlotte va a poder aguantar en casa y puede ser que pueda hacer partido, pero creo que sí hay varios que ya están de una u otra forma destinados a ser eliminados, ya sea por los problemas de lesión, de momento, como le ha pasado a Colorado, o simplemente porque están jugando ante un equipo que es demasiado fuerte, como en mi opinión es el caso de Atlanta United. Para mí, aunque esté en casa, aunque quiera dar la pelea, podría ser el otro eliminado durante esta ronda. O la segunda ronda de
Sí,
partidos.
sí, sí, sí. Al final del día, yo creo que va a depender mucho del enfoque. Hay muy claro, yo creo, equipos que decidieron arrancar esta serie diciendo o enviando el mensaje: son dos partidos, no son tres. Son dos partidos. Y en dos partidos decidimos esto. Es más, no recuerdo quién fue. Ojalá me acordara. Pero uno de los entrenadores, en su mensaje previo, le dice al grupo: no quiero volver aquí. No quiero volver a este estadio. Eso quiere decir, hoy salimos a ganar, nos vamos a casa y ganamos y se acabó. Y creo que por ahí va a pasar, ¿no? Hay entrenadores que lo ven así. Tata, por ejemplo, Martino desde el año pasado incluso lo dijo muy claro. Estas series no son de tres, estas series son de dos. Si toca el tercero, tocará, pero hay que jugarlo a dos. Por ahí pasa, yo creo, Nico, la diferencia entre quienes pueden quedar eliminados por la manera de encarar la ronda en los partidos de este fin de semana, ¿no?
Que es una mentalidad, si no puesta, no tan clara aquí en Seattle. Brian Smetzer, palabras más, palabras menos, dijo: nosotros estamos jugando con todas las de ganar. Si perdemos, no pasa nada en Houston, lo terminamos acá. Y si ganamos, pues pasamos, ¿no? Entonces, no es tan clara, no es tan seria, no es tan decisiva la decisión.
Más tarde entramos en Seattle, pero déjeme decirle que lo que pasa es que hay que también aceptar que Brian Smetzer, como se dice en inglés, está jugando con house money. O sea, él ya lo que
sí, pasa, lo que él dijo. Es lo que él dijo. Y se nota esa calma, ese peso fuera de encima. Y creo que puede terminar causando un efecto contrario al grupo. Porque si tú estás tan relajado y estás tan cómodo y tan complacido con lo que viste en casa, que no fue bueno, vas a un segundo partido en el que la mentalidad debería ser, Coco no va a estar en este encuentro, vamos a matar, no vamos a permitir ir a otro partido. Y esa no parece ser necesariamente la dinámica del técnico.
Sí, bueno, en un rato entramos en esa llave cuando le corresponda, porque la idea es ir entrando en esas preguntas, ¿no? Y decíamos, se puede, vienen los primeros eliminados, empezamos a pensar en ellos, uh-huh. Y obviamente las primeras llaves se juegan el viernes, los segundos partidos, y ahí pueden empezar los eliminados, ¿no? Y Nico hablaba de Colorado, y es que el Galaxy le dio un repaso impresionante, y es cierto que hay que ir a la altura, ¿no? De Colorado. Uh-huh. Pero también es cierto que es que el Galaxy tiene un montón de herramientas para salir de ahí, inclusive ganándolo desde el punto penal y ya está. Pero digo, terminando la serie ahí, Nico.
Sí, y que no hay, por lo menos directamente en un presente, en un futuro inmediato, el regreso de varios de esos jugadores que le hicieron tanta falta a Colorado. Por más de que estés en casa con la altura y tengas una buena estrategia, si tú le quieres ganar al Galaxy, tienes que marcarle. O sea, si te vas a meter atrás y vas a forzar la situación a ir a la definición desde el punto penal, puede ser que te funcione, pero para mí no le das oportunidad a tu equipo de por lo menos forzar, obligar a un equipo que si tiene una debilidad, podría decirse que es en la parte defensiva, pero si no vas a ir a explotar esas deficiencias y vas a ir a sentarte atrás, para mí podría ser una noche larga para Colorado en casa.
Sí, le cuento detallitos porque fueron unos días productivos por ese lado conmigo. Recuerda, en el show anterior yo le dije que había algo que no me había gustado. ¿Recuerda qué era? En el tema del Galaxy, en el tema del lenguaje corporal.
Sí, correcto, de Gabriel Peck.
Uh-huh. Bueno, pues tuve la oportunidad de hablar con Greg Banning y de preguntárselo de frente y decirle, vea, a mí como analista del juego, eso me preocupa a montones. Uno uh-huh. entiende que él es competitivo, pero eso puede hacer daño, puede afectar demasiado. Y Greg Banning me dio la razón y me dijo, tiene toda la razón. Tiene toda la razón de que el lenguaje corporal estaba ahí, que lo que usted vio es lo que él estaba queriendo decir con su cuerpo. Uh-huh. Está en mí, explicó él, está en mí cómo lo asumo y cómo lo tomo. ¿Y cómo lo asumí y cómo lo tomé yo? Es un tipo que es competitivo, que está frustrado porque hay 5 goles y él no hace gol. O sea, porque ya iban 3, iban 4 y no hacía. Que tomó decisiones demasiado para él, tratando de entrar en ese marcador, y que mi conversación con él estos días ha sido, y tiene que seguir siendo, de relajación, de que se calme, y de que si él no hace gol, no pasa nada si cualquiera de los demás lo hace, porque al final del día, si ganamos, ganamos todos. Entonces, bajarle el tono, llevarlo de nuevo al carril, a la ovejita que se quiere descarriar,
¿sí?
Y hacerle entender que es parte del grupo y que su trabajo es tan importante con o sin gol.
Claro, y es que esa es la realidad de las cosas, John. Hay un tiempo y un momento para ser competitivo ante tu propio equipo, que es en los entrenamientos, en las batallas posicionales, en todo lo que viene en la trayectoria de la semana. Pero cuando se trata del partido, somos un frente unido y tenemos un propósito y un objetivo claro, y es ganar, y es yo tengo que sacrificarme, tengo que dejar que si a mí me están marcando mucho, significa que están dejando libre a Ricky o a Jovelic, y entonces eso es algo que un técnico con experiencia, con modo, con tacto, como lo es Vanny, va a poder manejar de la mejor forma.
Exacto, y a eso fue Greg Vanny, ¿no? Me dijo, vea, Yo tuve a Jovinko, yo tuve a Bradley, yo sé cómo son esas cosas. Hay que, es cierto que se presentaron,
Altura.
es cierto que se presentaron, es cierto que se presenta y hay que saberlo manejar, porque lo que no puede pasar es lo que vimos en ese partido y es que Gabriel Peck, por su afán, se salte compañeros. O sea, en una jugada en la que tiene tres opciones, decida simplemente la que es la de él, porque en un partido cerrado, esa opción nos puede hacer ganar el partido. Entonces,
Claro.
es tomar la mejor opción. Y luego, con relación a eso mismo, me pareció muy interesante, porque en la preparación del partido, las sesiones de video con el LA Galaxy no han incluido el partido del fin de semana. Porque para el cuerpo técnico, el partido del fin de semana de Colorado Rapids fue atípico. Es un lujo hacer cinco goles en una serie de playoffs. Entonces, ¿de qué nos sirve sentarnos a darnos palmaditas? Miren este gol, miren este otro gol, miren este movimiento, miren esta salida en un partido que, entre comillas, fue relativamente fácil cuando vamos a ir a otro partido. Entonces, la sesión de video lo que hizo fue buscar los momentos de partidos anteriores en los que Colorado Rapids los puso en problemas y les trabajó otras formas. O formas más profundas de hacerle daño al Galaxy y decirle, ojo, que aunque hayamos ganado, este equipo puede hacer esto, puede hacer esto y puede hacer esto. Y aquí está la muestra. ¿Cómo lo vamos a solucionar? Así, así, así. Entonces, eso también me pareció muy interesante de cómo el LA Galaxy encaró la semana, la preparación de la semana.
Claro, y es que lo hablábamos, ¿no? Hay maneras, hay formas, sabiendo que en la altura a lo mejor es importante retener el balón, el esférico y protegerse con él. Puede haber cambios y rotación en el medio campo. Yo espero un cambio de rotación, de hecho. Creo que Brugman podría iniciar, creo que Fagundes también podría iniciar. Entonces será interesante cómo maneja de una forma distinta. Y olvidando por completo el hecho de que, bueno, y esto lo hablábamos durante la semana, porque Stefan Fry dijo, un jugador, obviamente, no para volver a lo de Seattle, pero es uno de los jugadores que dice, bueno, es que me parece raro que uno pueda ganar el primer partido 5-0, empato el segundo, lo pierdo, y después puedo estar eliminado en el tercero. Entonces, es bueno que Greg Vanney lo compartmentalice de esa forma. Fue 5-0, se acabó, no significa nada más, nada menos, una victoria. Ahora vamos a manejar el segundo partido, vamos a matarlo y puede ser de una forma distinta, con estilo distinto, con un grupo distinto. Me parece excelente.
Sí, exacto. Bueno, lo invito, Nico, a que escuchemos uno que del que hablamos nos dio dudas, ¿no? No en lo futbolístico, sino porque salió golpeado. Carlos Emiro Garcés. Elevamos mucho su juego después de ese partido. Hablamos mucho de cómo cortó muy bien los servicios, de cómo salió controlando la pelota. Escuchemos lo que nos cuenta Carlos porque nos habla de ambas cosas, de la parte física y de ese de trabajo, digamos, con la pelota.
Realmente lo más difícil es dejar a sus familiares. Por lo que estoy solo acá, es muy difícil, pero pues todos trabajamos para esto, para seguir creciendo nuestra carrera y seguirle dando lo mejor a nuestros familiares. La verdad, con los compañeros que Martín Cáceres, Ricky, Edwin, todos los que me han ayudado acá, la verdad me han hecho sentir muy bien y creo que eso es lo más difícil. El resto nos seguimos adaptando también gracias a los profes que me han llevado de a poco y pues, me han tenido paciencia para seguir creciendo. Tengo un problema en la espalda, en la zona lumbar que se me viene cargando un poco, pero ahí con los médicos ya hemos venido mejorando y pues la idea es seguir fortaleciendo y ahora me siento muy bien. Un plan que tenemos, si recuperamos la pelota en zona alta y tenemos el espacio para conducir, conducimos hasta encontrar una línea de pase y organizarnos atrás. Si está la posibilidad de conducir y salir jugando, jugamos. Si no, pues la primera línea de pase que veamos. Gracias a Dios, iniciamos con pie derecho, ganando 5-0. Esperamos reafirmar eso en Colorado y seguir avanzando. Esto es paso a paso y con la ayuda de Dios avanzaremos de la mejor manera.
Bueno, muy claro, ¿no? Clara las dos cosas. La parte física, Greg Vanney dice que está bien, que está en tratamiento y que no va a haber ninguna duda de que pueda estar el fin de semana. lo cual me parece que es muy importante porque le trajo un gran control a la zona central de la defensa de la Liga Galaxy, Carlos Emiro Garcés. Y la otra parte, el tema futbolístico, ¿no? De que es un plan de ellos, que no es una casualidad lo que veíamos, que él corta el servicio y sale jugando y juega muy bien con la pelota.
Y que espera esta línea de confrontación antes de buscar el pase, ¿no? Y lo hace constante y lo hace bien. Y por eso la importancia y la estabilidad que le viene dando a la posición, que ha sido un poco de una puerta rotante de una otra forma.
Sí. La otra llave del viernes, don Nico. Orlando 2-0 arriba con Charlotte. Me parece que usted tiene más dudas de que Orlando pueda cerrar esa llave. Yo sí la veo pareja, pero me parece que las circunstancias pueden hacer que el potencial de Orlando lo saque adelante.
Claro, ¿no? Y es que esa fue la diferencia, ¿no? Y lo hablábamos previo al encuentro, es que cuando uno mira a Orlando, están los distintos que tienen la magia, que te matan un encuentro, que en cualquier momento hacen la diferencia en la parte de ataque. Charlo puede ser muy ordenado, puede tener un gran portero, puede tratar de manejar los partidos, pero siempre se le va a dificultar ir a buscar el encuentro. No todos los equipos son DC United, que te dan toda clase de facilidades, ¿no? Y sobre todo un equipo de Orlando que ha manejado bien la parte defensiva, que hablábamos de Cartagena, hablábamos de Jansen, de hecho, Rafael Santos también, por más de que su fuerte salir jugando, creo que ha hecho un buen trabajo mejorando en la parte defensiva. Entonces, como equipo en lo colectivo, creo que Orlando ha mejorado muchísimo y es lo que ha sido el golpe que sintió en ese primer partido Charlotte, pero en casa, a lo mejor con un poco más de confianza, a lo mejor con un Dean Smith que es muy inteligente y que puede a lo mejor tratar de buscarle a la forma de ajustar ciertas cosas. Le tengo mucho respeto a Charlotte para decir que Orlando le va a pasar por encima. Puede pasar, sí, pero creo que Charlotte le va a dar pelea.
Lo cierto es que, a ver, dos cosas. Que ambas yo creo van al punto suyo. La primera, que la temporada de Charlotte ha sido mucho mejor que la anterior, desde lo futbolístico, obviamente desde los resultados, pero desde lo futbolístico también, y que el ascenso de Orlando es innegable. Entonces, van al punto suyo. El enfrentamiento es parejo, el estadio va a ser más grande, obviamente, yo creo que le van a meter como mínimo 40.000 personas. ¿Sí? El sintético también juega un factor. Pero yo creo que el empuje de Orlando lo puede llevar, la inercia que trae Orlando. No sería ninguna sorpresa. Después hablamos de algo que escuché en alguna de las series, porque yo no estoy de acuerdo en que haya algunas sorpresas, que mencionaron sorpresas. Yo no creo en este caso, por ejemplo, que sea ninguna sorpresa si Charlotte gana el partido y pone la serie igualada. Para mí no sería sorpresa.
De acuerdo.
Como tampoco sería para nada absolutamente raro que Orlando vaya y le gane 3-1, y se acabó la serie, ¿no?
Sí, no, 100%, y todavía hay cosas que ver. Hablábamos de la roja que infantilmente se ganó el español, sí. Bien, ¿qué va a pasar? ¿Va a ser Vargas? ¿Será que mueven a Bada al otro lado? Lo de Urso también fue algo irregular, pero ha sido un jugador importante para Charlotte. Entonces, ¿cómo maneja ese sector del campo en casa? ¿Hace algo distinto? A lo mejor adelanta esa primera línea de confrontación un poco más. Charlotte va y trata de interrumpir la salida de Orlando, que de a momentos se ha afectado y no ha encontrado la manera de a momentos.
El problema es que no es un arma de doble filo, porque si Charlotte se va a tratar de cerrar la salida, le va a dar
un montón Angulo,
de espacio a Angulo y a Facundo, y se los van a comer vivos.
De acuerdo. Entonces, ese juego de ajedrez que para mí entre Smith y Oscar Pareja es muy interesante. Le ganó la partida Pareja en el primer encuentro, eso no hay ninguna duda. Veremos qué ocurre en el segundo.
Sí. Bueno, escuchemos a Facundo, que además es líder ya natural, casi que histórico de Orlando, y es simpático, ¿no? Pensar en Facundo Torres, la edad que tiene, el nombre que tiene, con lo que llegó, que hay que ser sinceros, un montón de gente no tenía ni la menor idea quién era Facundo Torres cuando pisó suelo estadounidense. Y hoy por hoy, en la historia de Orlando, es más que Kaká, es más que Pato, es más que todos los jugadores que han pasado por Orlando. Entonces, es interesantísimo. Escuchemos a Facu.
Orlando es un buen equipo. Nosotros sabíamos que nos íbamos a enfrentar a un equipo duro. Ellos se juntan mucho ahí en la mitad de la cancha con la defensa, hacen un cuadrado muy agrupado ahí. Y nosotros sabíamos que iba a ser duro poder entrarle. Pero nada, el equipo sí está con mucha confianza, viene haciendo muchos goles. Me siento muy cómodo aquí en el equipo. Hemos trabajado toda la temporada para llegar a esta instancia de playoff y bueno, ahora son los momentos donde hay que aparecer y donde el equipo más nos precisa a mí, a todos, dar el máximo de cada uno. De eso se tratan los playoffs. Así se juegan los playoffs. Y cuando uno sale afuera y ve que la gente a uno lo quiere y sí, por lo que hace dentro de la cancha, pero también uno trata de ser buena persona afuera, dar lo que la gente pide, siempre estar con una buena cara. Eso trato de hacer día a día cuando vengo al club, entrenarme al máximo, dar el máximo por el equipo más que nada. Me llevo muy bien con cada uno de los compañeros y trato siempre de dar el máximo por ellos y por mí. Bueno, por suerte pudimos sacar el primer partido y eso nos ayuda a ir un poco más cómodo, entre comillas, a Charlotte con mucha confianza. Porque si ponerle el ejemplo que hoy no hubiéramos tenido una victoria, la confianza del equipo hubiera estado afectada. Iríamos a Charlotte teniendo que ganar sí o sí y hoy por hoy, con la victoria vamos un poco más tranquilo y confiando en lo que estamos haciendo con el equipo.
Listo, clarito, Facu, al que yo creo, Nico, le quedan contadas las horas en Orlando, ¿no?
No, claro, pero me gusta que ya no es lo único que se habla y es algo que para mí le ha ayudado muchísimo, es disfrutar el momento, ayudar a su equipo y no estar pensando en ir a Europa o lo que sea, que era bastante intenso en cierto momento y fue poco después de eso que entre la presión de ir a Uruguay como seleccionado y lo de Europa, él empezó a tener ciertos tropiezos ahora, hoy en día, por más de que lo futbolístico ha cambiado, porque creo que la asociación entre él, Ramiro Enrique y Ojeda ha mejorado muchísimo y le ha ayudado bastante a Torres. Creo que la parte psicológica también tiene mucho que ver con ello.
Sí, obvio. El mensaje dentro del grupo para él, desde el cuerpo técnico, digamos, desde el staff, fue ese. O sea, no tienes por qué preocuparte de cuándo te vas a ir y si te vas a ir, porque te vas a ir. Pero para poderte ir necesitas preocuparte del hoy y el ahora, porque si no el hoy y el ahora no te va a dar la base para irte.
De acuerdo.
Es así de simple y eso es lo que le pasó a muchos otros, ¿no? Thiago Almada, no sé, muchos otros que se preocupaban demasiado por el irme, pero si el hoy no es la base para irse, se van a ir de cualquier forma y como sea y como toque y a donde toque. No como realmente quieren, que es el paso adelante, un paso más. Por ahí el mensaje, y yo creo que muy bien la vuelta de tuerca de Facundo y cómo se convirtió en lo que se convirtió en Orlando City. Bueno, señor, ¿terminamos viernes o le queda algo el viernes? No.
No. Importantísimo. Será interesante ver cómo Facundo afronta este partido. Creo que si algo quiero resaltar es la forma en la que ha mejorado su ubicación en las 18 cuando es otro referente en el área. No tan adelantado el gol que le llega. Él es muy paciente, él ve dónde están los jugadores, se retrasa un poco, le cae el balón, la baja con el muslo y la pone a guardar. Creo que la paciencia y la ubicación de Torres ha sido muy importante para cerrar la temporada.
Son movimientos fundamentales que los buenos entrenadores machacan en los jugadores ofensivos, que son, se llama un movimiento a pelota y un movimiento contra pelota. Quiere decir acercarse para que el defensor vaya, pero para después alejarse y encontrar ese espacio. Entonces, no hay ningún movimiento individual, son los dos. Se hace el uno para luego hacer el otro. Porque claro. Si no, hay posibilidades. Pero bueno, terminamos con eso el viernes. Vea el mensaje de don Luis Viño, que siempre está pendiente. El ojitos, me imagino que se refiere al jefe. Yo no le puedo decir así porque es el jefe y está precisamente firmando cheques. Entonces, en eso está, don Luis, en eso está, firmando cheques. Bueno, don, la siguiente pregunta. ¿Otra semifinal para don Lionel Andrés a partir de este sábado?
Sí, yo creo que no hay duda alguna. En mi opinión, mi humilde opinión, creo que por más que en ese primer encuentro había una inercia de lo que creó en el arco Brad Guzan, que desesperó de cierta forma a un equipo de Miami que llegaba y no lograba encontrar el gol. Atlanta está bastante limitado. Lennon se dislocó el hombro, no sé si estará de regreso. Decíamos que era una falta importante, si llegase a hacerse. Gregerson también, parece que si no va a estar, va a estar en algodones. Y tienes que tomar la decisión. ¿Pongo un jugador que no está listo o mejor me voy con Luis Abraham, por más de que tenga ciertos problemas con la salida del balón esta temporada? Entonces creo que son demasiados factores adversos a un Atlanta que ya es el que se supone que está peleando por encima de su peso. Y por ende creo que este equipo que viene tan bien trabajado, que uno se imagina que va a ir con todo lo que tiene, por más de que haya tarima sintética o
césped. Superficie. Tarima superficie, no, porque sintética. No es un concierto, hombre.
Disculpe. Superficie sintética, y yo sé que hay ciertos riesgos y gente que piensa que va a incomodar a Miami. Para mí va a ser más Miami futbolísticamente, que va a prevenir que esos factores externos no lleguen a ser un factor importante.
Otro de esos factores externos es la gente, ¿no? El estadio. O sea, Atlanta United ya anunció que abre toda la capacidad del estadio. Eso quiere decir que está abierta la posibilidad, o que buscan, o que tienen la intención, o que es factible al menos, que se llegue al récord o que se rompa el récord de asistencia, que para ese estadio, para un partido de fútbol, fue de 73.019 aficionados. Fue la final de la MLS, la MLS Cup en el 2018. Uh-huh. Ese es otro factor. Y la gente de Atlanta sí empuja a Atlanta United. El problema aquí es el rival, ¿cierto? O sea, Suárez, Messi, Alba, Busquets, esos tipos han jugado frente a 80,000, 70,000, sin ningún problema, y con partidos mucho más decisivos. Entonces, saben manejar ese entorno, ¿verdad? Claro. Y pueden llevar a esos otros jugadores, a esos otros compañeros, al resto del equipo, a entender esos momentos. Ya lo habíamos hablado antes, haciendo referencia al enfoque de los entrenadores. Tata Martino juega esto a dos, a serie de dos. O sea, él quiere ganar ese partido y que se acabe ahí.
Sí.
Entonces, ¿se minimizan mucho las posibilidades de Atlanta United?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que es bastante. Creo que Atlanta va a tratar de ser bastante directo, va a tratar de una u otra manera iniciar mejor este partido. Eso fue lo que me parece a mí le funcionó la última vez que estuvo Miami en Atlanta, donde empataron 2-2. Que no fue muy largo, no fue muy lejos, yo sé que a usted no le gustan los numeritos pasados, pero esto fue en septiembre, si no me equivoco, un equipo distinto, lo que tú quieras, pero para mí lo que va a intentar ser Atlanta es empezar un poco más adelantado de lo que estuvo en el último partido de Miami, donde era demasiado, demasiado lo que se le otorgaba, se le regalaba, o no se le regalaba, pero ganaba en el medio campo el equipo de Miami.
Sí, cuando se preparan estas series, cuando se ven a dos partidos, hay una máxima que es el mensaje concreto para el equipo que está arriba. El que juega por necesidad, pierde por obligación.
Sí, me gusta.
Porque la necesidad se los va comiendo, ¿no? Saltemos a la siguiente. Son tres llaves el sábado. Cincinnati y New York City, me parece que esta, como la de Orlando, es bastante pareja. Me parece que ambos son lo mismo, son melones por abrir. Todos los días, todos los partidos son diferentes, son intensidades diferentes, son posibilidades diferentes, son un día equipazos y otro día una galleta que se va desboronando. En eso me parece que es muy, muy similar. Para quienes nos ven, la imagen, la foto es Yamil Asad celebrando obviamente el gol, y es una cosa muy simpática porque Yamil Asad, en el análisis previo al partido, lo más evidente era notar que Cincinnati estaba regalando o empujando a su rival o dándole la oportunidad a su rival por ese carril, porque Yamil Asad lo que menos tiene es juego defensivo.
Sí, ¿no? Dilo.
Sí. Y si está jugando en el mismo sector con Orellano, que defiende, pero que lo que más tiene es pegada, profundidad, que de hecho por eso terminó jugando casi que de segundo delantero, de extremo, a pesar de que ha ayudado también como fullback. Era llamativo que New York City jugara por ese sector, pero New York City nunca clavó a nadie ahí. Sí lo utilizó de vez en cuando, pero creo que desde afuera la idea hubiera sido más clara, clavar a alguien ahí en la mitad de los dos y tratar de encontrar a ese alguien, y que ese alguien fuera Santi, o que ese alguien fuera Perea. Bueno, Perea lo intentó por ratos.
Sí, sí.
Pero hay que darle la derecha al Turquito porque él mismo gana incluso la pelota que termina en el gol, ¿no?
Claro, claro. Lo simpático, como tú lo ponías, para mí, es el hecho de que Yamil fue ofrecido a varios equipos de MLS. Llegó tarde. Él fue una inclusión tarde en la ventana del verano, y él fue ofrecido a varios equipos. Y,
claro, claro.
Ninguno en realidad lo quería. Lo utiliza muy bien Cincinnati. Y en este partido pasado específicamente quiero resaltar a un jugador que a lo mejor no viene a la mente de uno, pero ese partido me volvió a recalcar lo importante que es para Cincinnati, y hablo de Nwora. Nwora, en el centro del campo, el que le cubría bastante la espalda a Yamil era él, y él era un jugador que era tan importante siendo un ancla en ese centro del campo para el equipo de Cincinnati, no solamente en la parte defensiva, pero también siendo un jugador que todo lo hace un poco simple. Él recupera el balón rápido a Costa, recupera el balón rápido a Sat. O sea, él es un jugador que sabe exactamente cuál es su tarea en su tarea en el sistema que maneja el equipo en su totalidad, y para mí fue importantísimo en este encuentro.
Sí, sí. Don Nico, usted se está portando tan bien, y estamos hablando de un partido tan parejo, que voy a tratar de, vamos a ver si le puedo dar un regalo, y eso sería un regalo también para quienes nos están viendo, porque quienes nos están escuchando no lo van a poder ver, aunque voy a tratar de describirlo. Y es esto, a ver si lo logramos abrir. Ahí está, muy bien. Este es el gol de Cincinnati, el gol de Yamil Asad, ¿ok? Lo voy a poner completo porque está dibujado, en el análisis está hecho completo, y así lo podemos ver, porque es importante ver cómo New York City tiene un problema gravísimo de indisciplina atrás, de indisciplina táctica. Entonces, viene saliendo con la pelota, ahí se recupera, ¿sí ve? Yamil Asad recupera la pelota, y mire lo que pasa aquí. Hay un 4 contra 4. Son 4 jugadores de New York City FC contra 4 jugadores de Cincinnati en el carril central. Lo más importante aquí es proteger el carril central, porque al final del día se marcan goles por el carril central, no se marcan goles afuera. O sea que habría que empujar el ataque hacia afuera, ¿cierto? Para poderse reagrupar y poder conseguir en algún momento superioridad numérica. Pero ¿qué pasa? Mire lo que hace Tevon Gray. Tevon Gray, que es el jugador al sector derecho, se va para adentro. ¿Sí? Ahí está marcado. Y Tevon Gray se va para adentro, pero ninguno de los dos, ni Sanz, ni Tevon Gray, decide ir a presionar la pelota. Entonces, ¿qué es lo que terminan haciendo? Regalando el espacio.
Claro,
ninguno va. ¿Y qué pasa? Que cuando Tevon Gray se pegó a Sanz, ya quedó a Costa libre y ya quedó Asad con dos opciones. Orellano por un lado y por el otro lado a Costa. La pelota va a Orellano, ninguno presiona, y mire lo que pasa con Tevon Gray y mire lo que pasa con Sanz. Los dos para el centro, los dos al trote, ninguno va intenso. La pelota ya va al área. En el área hay urgencia de defender. así se llama. En el área hay urgencia y aquí no hubo ningún tipo de urgencia. Mire, al trote, la pelota se cruza para que vaya a Costa, ¿cierto? Y mire cómo los dos entran tranquilos y ahora mire Sanz. Yamil Azar en la mitad de tres defensores, ninguno va, ninguno lo acomoda, ninguno lo acosa y él simplemente pone la cabeza y la empuja.
Excelente, no, me encanta el breakdown de la jugada y habla exactamente de los movimientos tan claros y precisos que terminan exponiendo los errores de un jugador joven como Tevon Gray, que es muy bueno, que me gusta. Pero en esa jugada se nota un poco esa falta de field awareness, de dónde está posicionado.
Es disciplina táctica, es entender que si va a ir, que si él juega por fuera y se va hacia el centro porque entiende que hay que proteger el carril central, entonces alguien, él o el otro, tiene que ir a apretar esa pelota. Porque si no, el espacio por la espalda quedó abierto. Bueno, nos movemos, don Nico, porque la otra del mismo sábado es la de Real Salt Lake y Minnesota United. Aquí es donde yo tengo el comentario. Escuché que Minnesota dio la sorpresa. Para mí no es ninguna sorpresa que Minnesota le gane, y mucho menos desde los penaltis, a Real Salt Lake. Uno. Dos, para mí Minnesota no fue a esconderse y a defenderse. No, Minnesota fue a plantear un partido desde la disciplina defensiva, desde cerrarle las opciones al rival, pero siempre tratando de agredir. Nunca escondido. Nunca por el empate. O sea, no entiendo de dónde salió. Minnesota fue a buscar el empate y lo consiguió y se ganó el partido desde el punto penal. Para mí es una mentira ese análisis.
No, y es que si tú ves los últimos partidos de Minnesota, ellos tienen una identidad y una manera de juego muy clara, que son extremadamente compactos y es un 5-4-1 bastante recalcado y se nota, se ve, no significa que fueron a ir a protegerse. De hecho, yo diría que tuvieron las más claras. La posición la manejaba Real Salt Lake, pero el que creaba
por
más
diseño.
Por diseño, exactamente, y Minnesota era el que encontraba los espacios en transición, el que sabía exactamente dónde iba, pues selectivo, y los triggers de cuándo iban a salir eran extremadamente claros y llegaban más fácil que el mismo equipo de Real Salt Lake, que uno miraría, y me imagino aquellos que veían una sorpresa. Uno ve los planteles y dice, bueno, es que Real Salt Lake tiene una gran cantidad de jugadores importantes, pero en lo colectivo, y la razón por la cual yo había dicho que para mí Minnesota iba a pasar a la próxima ronda, era eso, era lo colectivo, la forma y el diseño de cómo está utilizando la profundidad Ramsey, que ha encontrado un revulsivo en Sam Bing y lo está usando de una manera muy inteligente y le ha salido todo a la perfección. Minnesota no gana el partido de 90 porque no estuvo claro enfrente del arco. A donde lo hubiera estado, para mí hubiera ganado Minnesota en 90.
Y ambos arqueros, realmente ambos arqueros estuvieron muy bien. Ambos arqueros estuvieron muy bien. Ambos arqueros. Para mí la gran diferencia es una... Ramsey, a ver, hemos hablado acá de lo a mí me gusta mucho eso de MLS y es la gran diversidad que hay en las perspectivas de los entrenadores, ¿no? O sea, uno va a Uruguay, uno va a Argentina, uno va casi que a Brasil también, uno va a Colombia, uno va incluso a Inglaterra y la gran mayoría de los entrenadores juegan a lo mismo, ¿sí? Los equipos se enfrentan casi a lo mismo y en las ligas grandes como Inglaterra, por ejemplo, todo el mundo sabe que los equipos grandes cuando van a uno más chico, van a bloques bajos, hay que ir a abrir esos bloques, se van a tratar de defender, etc. Aquí, cada entrenador tiene una forma diferente de plantearlo y hace que el jugador tenga que prepararse para diferentes sistemas, diferentes opciones, diferentes salidas. Ramsey, por ejemplo, es de los entrenadores que dice, si yo gano 1-0, es ganar. A diferencia de otros entrenadores que dicen, si a mí me hacen 2 y yo hago 3, gano 3-2.
Claro, por supuesto. Y cuando tienes los jugadores que pueden desarrollar ese sistema, porque para mí Pereira ha sido un jugador muy importante.
Pero más allá de tenerlos es convencerlos.
Convencerlos también, claro.
O sea, claro, hay jugadores que pueden ser versátiles en diferentes roles. Pero si el entrenador no los convence del rol que les quiere dar, el jugador se queda, a mí no me gusta, no es mi mejor opción, etcétera, ¿no?
No, sí, 100%, 100%. De hecho, a Hong Wan-e lo vimos siendo, haciendo una tarea de carrilero que no lo hemos visto hacer, o yo nunca lo he visto hacer esa tarea, y me sorprendió cuando lo vi, y lo hizo muy bien, lo hizo muy bien, y no es raro de Ramsey, porque también lo hizo con Rosales, de cierta manera, hace mucho tiempo, y entonces eso a mí me parece que habla de la confianza que le transmite el técnico a un jugador que dice, bueno, yo te voy a poner de esta situación, tienes estas formas de juego, vamos a adaptarlas aquí, y le salió muy bien, ¿para qué?
Ahora, todo esto y todas estas flores para Minnesota no significa que Real Salt Lake esté muerto.
No,
para mí sigue siendo muy pareja la serie. Y por eso no había sorpresa. Ni que Minnesota ganara, ni que Real Salt Lake ganara. Para mí no era sorpresa. Real Salt Lake sigue vivo.
Sí. Sí, no, claro que sí. Creo que muchos, repito, se fueron con a lo mejor la memoria de aquel equipo a mitad de temporada que era imparable. Un Chicho Arango que claro. No marca desde junio. Junio, sí. No marca desde junio, que se le ha apagado la pólvora un
desde
poco.
La suspensión, ¿no?
¿Ah? Desde la suspensión, exactamente. Y es un momento tan clave, tan trascendental, impactó el resto de la temporada para el colombiano. Y por eso creo que, bueno, y ya hemos hablado suficiente de la salida de Juan Carlos Gómez, claro, y de las nuevas adquisiciones. Y eso creo que ha cambiado mucho lo que hace Real Salt Lake, por más de que. Es verdad que está muy pareja la llave. Yo sí diría, en mi opinión, que Minnesota lo acaba en el segundo partido.
Vamos a escuchar a Pablo Mastroeni, a ver si piensa lo mismo.
Como este partido, no pudimos hacer el último pase, el último tiro al arco. No defendieron muy bien el otro equipo. Y como digo, en fútbol no puede usar táctica para entrar en el arco. Alguien tiene que sacar un tiro al arco bueno, hacer una jugada, una combinación, algo para meterlo. Porque este grupo que estamos enfrentando son muy buen parados, armados defensivamente. Y a veces queremos meter 10 pases cuando toma uno. Pero también necesitamos los movimientos de arriba también. O sea, para mí, La solución es en la parte ofensiva. Tenemos que encontrar el mecanismo para llegar más al arco y al fin necesitamos a alguien que mete gol. Siempre nos preparamos para ganar el partido. En este caso, no tenemos otra opción. O sea, necesitamos ser más agresivos en frente del arco, necesitamos tomar más riesgo en frente del arco. Y tenemos que preparar como siempre, a ganar el partido. Y el Chicho está pasando un tiempo muy difícil, especialmente para un delantero que está acostumbrado a hacer muchos goles. Ya van varios meses donde no ha encontrado el gol. Y para mí, la confianza que le da a un entrenador es siempre poniendo al jugador en la cancha. Eso le da la oportunidad de marcar. Y le da confianza. Y yo creo que ha venido haciendo muy buen trabajo en los entrenamientos. Y lo único que le falta es meter gol en un partido. Así. Pero es la vida de un futbolista. A veces sí, a veces no. Pero tiene una buena mentalidad. Y ojalá en el próximo partido encuentre el gol.
Ahí estaba. Iba a decir una cosa. O sea, pensé en decirlo. Lo voy a decir. Pero con este preámbulo. Es delicioso. Es muy bueno poder hablar. Poder escuchar en nuestro idioma a estos protagonistas, porque la verdad es que la gran mayoría son muy claritos. En español tendemos a ser muy claritos para hablar del fútbol, ¿no?
Sí, no. Y me encanta, hace mucho que no escuchaba a un técnico ponerle más importancia a lo que hace un jugador individualmente para romper un bloque bajo que los movimientos que se practican durante la temporada, y él lo dijo muy claro, a veces necesita un jugador que haga la diferencia, que dispare.
No es para romper el bloque, no es para romper el bloque. O sea, lo que él dice es básicamente lo que es una filosofía, ¿cierto?, de juego, y es, como entrenador, yo llevo al equipo a que genere las opciones. A partir de ahí, el jugador tiene que resolverla. Es claro. Eso, es... nos podemos mover la pelota rápido, podemos romper el bloque, pero para entrar al área, para rematar, tiene que haber alguien que haga una gambeta, que coja la pelota y remate, que saque algo, ¿no? Porque con la táctica no se entra al área chica a definir, con la táctica se llega al borde del área.
Sí, no, de acuerdo. Y nuevamente, se está enfrentando un equipo que es bastante disciplinado, que le encontró la forma, la manera, Ramsey, de cómo sacar los partidos. De hecho, en sus últimos 6 encuentros, incluyendo este, solamente han cedido un gol.
Un gol, sí.
En los últimos 6 partidos, eso es bastante bueno. Para mí, lo que dice Pablo es muy claro, muy cierto, y tiene el talento ahí, pero el talento tiene que ejecutar cuando está en la cancha.
Sí, absolutamente, absolutamente. Bueno, ¿algo más del sábado o nos vamos para el domingo?
No, para el domingo, vamos para el domingo.
Bueno, pues le llegó su minuto de acción, don Nico, porque el domingo Seattle Sounders Dynamo, un 0-0 que lo termina ganando Seattle desde los lanzamientos del punto penal. Hubo un montón de polémicas, hay un par de polémicas en el campamento de Seattle Sounders, algo comentamos en redes sociales durante la semana. Pero este es su minuto. Adelante.
Bueno, para no hablar mucho del partido, que fue exactamente como lo teníamos previsto, dos equipos que carecen gol, dos equipos que son físicos, que quieren posesión del balón, pero los mismos problemas que vienen afectando a ambos equipos, específicamente el equipo de casa, que a pesar de tener un jugador extra o la ventaja de un jugador por la roja de Coco Carrasquilla, aún no tuvo la fuerza, la fortaleza, la habilidad para concretar y matar un partido de 90 minutos. Para mí no aprovechó el hombre extra. Termina yendo a la definición del punto penal, algo que Seattle, de hecho, es la primera vez en casa que gana en definiciones del punto penal. Entonces yo no estaba muy positivo cuando esa fue los 90 minutos se dieron. Sí. Creo que lo más preocupante para mí, y lo tocábamos al inicio del show, son 3 cosas. Una es la mentalidad de Brian Smetzer sobre el que no tenemos que ir a ganar el partido en el próximo partido. De una u otra forma, entre líneas, yo escuché que el equipo se va a ver bastante distinto, entonces puede ser que rote, no solamente en las obligadas, que es el hecho de que Raúl Ruidíaz va a ser titular en este partido porque Jordan Morris fue sacado por una acción preventiva a un apretón que sintió, un tirón de cierta manera pequeño, corto, en el escotibial.
Isquiotibial.
Es una
tensión muscular en la isquiotibial. Lo que pasa es que si él siente una pelota, él corre y siente que se le aprieta, como una pelotica que se le... Y si él sigue, lo que pasa con esa pelota es que la pelota jala, es una tensión muscular y el tendón se puede romper. Entonces hay pies, o se puede extender y vienen los grados, grado 1, grado 2, dependiendo. Entonces obviamente cuando siente la pelota que jala, él tiene que parar, porque si no, ya conociendo su cuerpo, que muchos jugadores de pronto no lo hacen, terminan haciéndose más daño, por eso paró. Yo iba a hacer un paréntesis, y aprovechando para que terminamos hablando de la lesión, pero el paréntesis que le iba a hacer Nico es, yo, con todo el respeto, con todo el cariño, con todo lo hacia Jordan Morris, y sin saber que Raúl Díaz puede hacer la solución, a lo mejor Raúl Díaz termina no siendo la solución, la verdad es que Seattle Sounders puede jugar mejor sin Jordan Morris.
Sí, pero nuevamente es...
Hoy, en la actualidad, en el momento que tiene el equipo y que tiene Jordan Morris. Porque con Jordan Morris en el terreno de juego como número 9 se juega a una sola cosa, no hay variables.
De acuerdo. Absolutamente. Y se notó la diferencia que hizo Raúl Ruidíaz. Un Raúl Ruidíaz que viene oxidado, John. Él no es titular desde agosto, que fue Sporting Kansas City. Desde entonces no es titular. Y se le notó un par de ocasiones en el que en un momento de mejor forma, el enganche hacia adentro, busca con la zurda. Hay otro que no encuentra un pase que usualmente encuentra.
De nuevo, Raúl puede que no termine siendo la solución, pero lo que nadie puede decir que no es real es que Raúl Ruidíaz en este momento tiene en la cabeza: cuando yo esté adentro, me meto uno o me meto dos y se los restriego en la cara a todos cuando me vaya.
Sí, señor. Y eso es peligroso. Pero lo que me...
ese es el infierno que va a tener que vivir la defensa de Dynamo. Ese fuego que lleva Raúl de quererle restregar a todo el mundo, me voy a ir como a mí se me dé la gana.
Y eso a mí me pone y me pasa exactamente el balón para mi segunda preocupación. Es el hecho de que si tomamos directamente lo que dijo Brian Smetzer, de que para él Raúl Ruidíaz necesita dos volantes, dos extremos que jueguen verticalmente, que sean rápidos, que busquen última línea, entonces vas a rotar, no vas a permitirle a Pedro jugar con
poner a Georgie.
Pone a Georgie, un jugador que por más de que tiene grandes características, está verde, necesita pulirse, y un momento tan importante en Houston, en el segundo partido, no sé si es óptimo para un equipo, un jugador como Georgie. Entonces, esa es mi segunda preocupación.
Y la tercera... No pasa nada. Yo hasta ya no me preocuparía. O sea, en términos del juego no me preocuparía porque también lo que tiene Georgie le ayuda mucho hacia los Sanders. Y la otra cosa que tiene Georgie es que como no es un tipo tan conocido, como no es un tipo tan que se puede estudiar tan fácil porque la cantidad de cosas que se pueden ver no están ahí, entonces él puede aprovechar eso también. Y tiene un corazón inmenso y tiene una entrega impresionante y él tiene un fuego interno muy bueno. Entonces, por ese lado no me preocuparía. ¿Quién va al otro lado? Es la pregunta.
Va a ser Paul. Paul es indiscutiblemente el jugador que...
Ruff. Y luego, en la mitad de esos tres iría... ¿Quién?
Rusnak. Uh-huh. Sí.
Yo sé que no va a pasar. Yo sé que no va a pasar. Pero Rothrock, Georgie y Pepo detrás de Raúl.
Sería muy bacano.
Un partido 3-0 en 20 minutos.
Pero, y es algo que va a mi tercera preocupación. Es el momento tan pésimo que pasó Pedro de la Vega en este partido. Se vio indeciso, se vio impreciso, momentos claros y momentos que yo no me atrevería a decir que hay un pase fácil en un partido profesional, pero un pase que él haría fácilmente en una transición. Hierra uno a Paul Rothrock, hierra uno a Jordan Morris, después del disparo.
¿Se acuerda lo que acaba de decir Mastroeni?
Sí.
Alguien tiene que definir, alguien tiene que... A veces... Nos gastamos 10 pases cuando es uno solo, pero necesitamos el movimiento adelante.
Correcto.
Y eso es lo que pasa con Pedro. Pedro juega mentalmente a otra revolución. Y cuando no encuentra el movimiento, se equivoca, duda, la pelota se va al espacio y el jugador no está en el espacio. Un toque extra, la pelota se queda corta, porque el movimiento no existe. Por eso le digo, porque adelante se juega a una sola cosa.
Eso puede ser muy cierto. Entonces yo espero y para mí sería un golpe fuerte si Brian no pone de titular a Pedro, sobre todo porque para mí él pudo haber aguantado por lo menos 10 minutos para ver a Raúl y a Pepo jugando juntos, porque si yo no he tenido a un jugador toda la temporada y vengo manteniéndolo limitado de minutos, ¿por qué no dejarlo un poquitico más, por lo menos para que llegue a esa marca de 60-65 y a lo mejor se reivindique de un partido que no le había ido bien?
Porque eso era lo que él esperaba, eso era lo que Pedro esperaba. Cuando él ve a Raúl, él toma un segundo aire. y usted lo ve en las dos acciones previas. En las dos acciones previas, cuando Raúl está casi que parado en la raya, usted ve que Pedro mete los dos movimientos y dice, me estoy preparando porque viene el que se me va a mover. Uh-huh. Y cuando él se da cuenta que el que se va es él, es donde viene la frustración y demás. ¿Sí? Porque es evidente en las conexiones que ellos hacen físicas, en lo que uno logra ver del equipo, que ellos están ansiosos de jugar juntos.
De acuerdo.
No quiero pecar, pero en la decisión va a estar el mensaje de si al entrenador le preocupa más tener la razón o le preocupa más conseguir el mejor funcionamiento y el resultado del equipo.
Sí, señor. Es un dilema que también yo trato de no enfocarme en, porque no hay manera de en realidad saberlo, pero a veces tengo mis sospechas de eso mismo. Entonces, veremos qué ocurre. De todos modos, es un partido en el que ahora Olson va a tener que mirar qué es lo que va a hacer con la falta de Coco. Puede ser el hecho de que juegue con Blessing, puede ser que juegue con Sebas.
Creo que va a jugar con Blessing porque además él entendió que desafortunadamente le hizo una mala pasada a Latif porque lo mandó al campo de juego desde el banco y después lo tuvo que sacar. Y eso es difícil. Entonces, si usted tiene la oportunidad de reivindicarse con un jugador que además hace muy bien el trabajo sucio, seguramente se lo va a dar. Don Nico, la otra del domingo, LAFC y Vancouver Whitecaps. Cuéntemelo rapidísimo para que no nos colguemos.
Sí, rapidísimo. Un partido que...
La llave. La pregunta siempre ha sido la llave. La pregunta siempre ha sido si acaba o no se acaba.
Se acaba. Para mí se acaba. Para mí LAFC...
Gracias.
Aguantó lo que tuvo que aguantar. El AFC tiene demasiado talento y a Whitecaps le falta un centavo para el dólar y eso se le nota a leguas.
Un centavo, yo creo que para el dólar le faltan 50 centavos.
Bueno, una cora, le doy la cora. Sí, sí, sí.
Para
sí.
El dólar le faltan 50 centavos a Vancouver. Okay.
Bueno, listo.
No. Para mí el AFC es más, lo pongo de esta manera. No es que si se acaba o no se acaba. Para mí, LAFC tiene que acabar esa llave este fin de semana. Así de simple.
Me gusta. Y la compra.
La tiene que acabar. Así de simple. Y luego, Nico, es la última del domingo y básicamente es la última de los segundos partidos y es la de Columbus Crew y New York Red Bulls. Este también lo marcaron como sorpresa. Esta sí me parece más sorpresa por lo que es Columbus. En el juego no. Ahora, yo lo que vi es la mejor presentación de New York Red Bulls en el año. Desde todos los sentidos. La presentación más Red Bulls de este equipo rojo de New Jersey en todo el año. La más Red Bulls. La presión alta, la presión coordinada, no dejando respirar al rival, ganando la pelota muy bien arriba, tratando de entrar rápido al área, con varias opciones de gol, no regalando pelotas, una solidaridad impresionante. La mejor presentación de Red Bulls del año, para mí.
Sí, creo que Sandro Schwartz presionó a a Columbus de una forma de que no había sido presionado. Eran casi 3-4 jugadores constantemente en una línea de presión tan alta y con tanta presión y
coordinada.
Y sacrificio físico, coordinado, claro que sí, pero que ya para la mitad de tiempo se le notaba que el equipo estaba exhausto.
Pero cuando él rotó, volvió el aire y volvieron a la presión. O sea, realmente es que la lograron mantener por lo menos por 80 minutos del partido. Y eso es muy difícil. Para mí, pareciera que estaban todos en tryouts.
Dándolo todo.
Todo lo que haya que hacer. El gran problema o la gran duda es, para responder la pregunta que hemos manejado, es si acaba o no se acaba, es muy difícil de sostener ese performance partido tras partido. Y ahora van de visita, ¿no?
Y además que le das a Wilfred Nancy...
Van de locales este fin de semana.
Sí, van a Red Bulls. Pero eso es lo interesante, ¿no? Que ahora le das a Wilfred Nancy una semana para tratar de descodigar todo lo que hizo Red Bulls, que le funcionó. ¿Y Red Bull qué hace? ¿Será que mantiene lo que hizo, mantiene la línea de tres o vuelve a la línea de cuatro atrás,
ah, tiene que
cambia cualquier cosa. Exactamente, entonces esa es la parte interesante. Yo honestamente no creo que, y no me atrevo a decir que Columbus va a perder el segundo partido, por más de que sea en New York. Si lo hace, para mí sería una gran sorpresa, pero
durísima.
Si hay un jugador que para mí ha sido importantísimo y cuando no ha estado, se le ha notado el declive futbolístico a New York City, es Forsberg. Él es el que maneja absolutamente todos los cordones, él es el maestro dentro de un equipo que necesita a alguien que lleve, que jale, que empuje, que ponga pases.
También en su beneficio resolvió los problemas personales, o por lo menos los encauzó y se pudo dedicar a lo suyo, al fútbol.
Pero el gran problema de New York City para terminar, digo, de New York Red Bulls para terminar, es definición. Lucas, Morgan no puede tener tantas oportunidades de frente de gol, no aprovecharlas. Van Zier también, se le ha apagado mucho la mecha. Y a Colorado, a Columbus, tú tienes que hacerle goles. Tú no puedes...
Este partido puede terminar 0-0 y ganarlo desde el punto penal y estar
anotado. También puede ser, pero es que yo no veo un partido en el que
Columbus no haga goles.
Y que Cucho
tenga un partido
tan irregular como el que tuvo en este último encuentro, porque tuvo un partido irregular.
Sí, lo entiendo. Bueno, escuchemos a Carlos Coronel antes de irnos, que habla obviamente de Red Bulls y también de la selección.
En un partido bueno, entonces creo que ayuda a mi equipo, eso es lo más importante. Sabemos que es solo el primer partido, pero estamos enfocados. Hoy vamos a disfrutar y seguro mañana ya va a empezar a recuperar y ya a preparar para el próximo partido. Sí. Siempre buscando hacer mi mejor y creo que mi tiempo va a llegar otra vez. Y ahora me toca seguir trabajando con mucha paciencia. Yo creo que estamos muy bien. El momento hoy que Paraguay vive, eso sí es lo más importante. Y claro, todos los jugadores siempre quieren jugar, pero... lo más importante es poner la selección, poner a Paraguay donde está hoy y seguir trabajando para que no salga de donde estamos hoy, de que estamos en la zona de clasificación. Entonces, seguir trabajando para mantenernos ahí.
Es muy simpático lo de Coronel, lo que voy a decir no tiene nada que ver con el juego, pero su acento de portuñol se fue desapareciendo y ahora parece un acento español dominicano.
Sí,
es una cosa
muy deliciosa. Uno no sabe de dónde es el acento.
Es muy rico escucharle. Tiene muchos acentos dominicanos, tiene mucho acento de portuñol y por allá una que otra palabra paraguaya. Entonces, acento, digamos, paraguayo. Lo que sí no creo que hables guaraní, pero capaz que aprende. Fantástico lo de Coronel en el último tiempo y para mí es una serie por abrir, porque me parece que ni Red Bulls, será muy difícil que Red Bulls tenga un partido tan bueno otra vez y que Columbus Crew tenga un partido tan pálido otra vez. No un partido pálido, una definición tan pálida, un cierre de jugadas tan pálido.
Sí, claro que sí. De hecho, hasta el mismo gol de Carvalho cae en un error de Cristian que él usualmente no le ganan ese balón. Ganan ese balón, no sé qué le pasó a Cristian Ramírez en ese momento, a él lo ponen ahí atrás porque es muy bueno defendiendo esa clase de balón, y en ese se le fueron las luces y termina cayendo el gol de Nueva York. Entonces, de acuerdo con el análisis tuyo de que yo no creo que sea tan fácil que todo lo que le fue bien a New York Red Bulls le vuelva a ocurrir y que todo lo que le salió mal a Columbus le vuelva a pasar.
Sí, de acuerdo. Óigame, joven, a propósito de Cristian Ramírez, ojo con el hermanito Steven, ¿ok? Que está haciendo goles ya en college.
¡Qué bien! Vamos a ponerle la perseguidora.
Bueno, entonces, rápidamente para irnos, y ahora sí con favoritos incluidos, don Nico, el viernes, Charlotte Orlando.
Voy con Charlotte para ese partido.
Colorado LA.
Los Ángeles.
Ok, se acabó esa. Sábado, New York City, Cincinnati.
New York City.
Ok, se iguala. Atlanta, Miami.
Miami.
Se acaba. Otra semifinal para don Leonel Andrés. Minnesota, Real Salt Lake.
Minnesota.
Minnesota se la quiere acabar lo más rápido posible esa. Red Bulls, sí. Columbus.
Columbus.
Columbus. Houston, Seattle. Lo quiero ver.
Houston.
Yo creo que Seattle la va a ganar. Vancouver, LAFC.
LAFC.
LAFC. Bueno, perfecto. Con eso quedan básicamente tres llaves serias por disputar y unas muy definidas. Ojo, es un dato evidente, pero hay que decirlo porque los datos son datos. Si Red Bulls llega a ser la hombrada y acaba la llave ahí, le abre la posibilidad de final que quiere el mundo marketing, ¿no? LA y Miami.
Sí, también podría ser, ¿no ves? Saca al único que le puede dar pelea de cierta manera a Miami. Y sí, abre la puerta a Los Ángeles Inter Miami, imagínate. Cualquiera de los dos.
Cualquiera o de los dos de Los Ángeles. Que... Sí. No. El mercado. LA y Miami.
Sí. Pero bueno, como el Galaxy no juega en Los Ángeles necesariamente, pues no.
Le van a dar duro a ustedes de Carson. Bueno, algo más, don Nico, antes de que siga diciendo cosas que lo metan en líos.
No, fantástico. Gracias a todos ustedes por estar con nosotros. Por favor, síganos, compartan, ayúdenos a crecer. Siempre es un placer. Gracias a John y a producción por todo lo que hacen para que todo esto salga a la perfección. Y nos estamos viendo el próximo lunes.
Perfecto. Aquí estaremos el lunes, ojalá con don Diego al control, después de que firme y mande el resto de los cheques, porque se acabó octubre hoy. Disfruten el fin de semana. Nos vemos después al otro lado con las llaves decididas, la gran mayoría, la mitad. Nos quedamos.
¿Podría ser?
Sí. Adiós.